7 menos 10 de la tarde en la República Argentina. Los canales de noticias, los portales de internet hablan de la situación de Venezuela. Estamos comunicados con José Nathanson, periodista, politólogo, viejo amigo, que hace un montón que no nos vemos, pero podemos llamarnos amigos igual. Va, no sé qué pensará él. Hola, Pepe.
¿Qué va? ¿Qué dice?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, sí, claro que nos llamamos amigos.
¿Nos llamamos amigos todavía?
Sí, yo creo que sí, son esos hilos que no se rompen.
Me parece, bien, ¿no? me alegra que así lo consideres. Sí. Bueno, José hizo una carrera seria.
Sí.
Bueno, todo lo contrario de este lado. José es director editorial de la edición Cono Sur de Le Monde Diplomatique, es periodista, es politólogo, ha sacado distintos libros, entre ellos un libro sobre la nueva izquierda en América Latina. José, nuestra reacción ante la situación de Venezuela, vos sabrás más que nosotros, es que nos enfrentamos a una polarización, ¿no? Que te deja en una situación incómoda. Conveníamos todos que era insostenible lo que estaba sucediendo en Venezuela con Maduro, con represión, con hambre, con miseria, y que no daba para mucho más. Pero ahora vemos cómo Estados Unidos se entromete oficializando a alguien que se autoproclama presidente, que la mayoría de los países de América Latina, entre ellos Argentina y Brasil, reconocen al nuevo presidente. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasa con todo? ¿Qué hacemos con todo esto?
¿Qué hacemos, no?
Sí.
Es complicado. Mirá, primero, lo primero que diría, Seba, es que es muy difícil siempre hacerse un cuadro de situación de Venezuela, una situación muy complicada desde hace ya muchos años. Yo te diría lo siguiente, Venezuela está en una situación híbrida, no es ni una democracia plena, ninguna democracia es perfecta, pero hay democracias que uno puede llamar democracia. Yo creo que en Argentina, del 83 para ahora, vivimos en una democracia, con problemas, con errores, con momento de represión, pero lo que sea, una democracia. Venezuela hace ya por lo menos un par de años que ha dejado de ser una democracia plena y que es un régimen híbrido. Tiene algunos elementos de democracia y tiene algunos elementos de no democracia. Elementos de no de democracia, hay una cierta relativa libertad de expresión, la gente puede decir lo que quiere, la gente se puede manifestar en las calles, hay represión, pero puede salir a manifestarse a las calles. No hay torturas masivas ni detenciones masivas, no es un estalinismo, digamos, ¿no?
Claro, pero si hay represión... Si hay represión, eso puede generar miedo en la población para salir a expresarse.
Sí, por supuesto. Sí. Hay represión, pero bueno, en otros regímenes democráticos hay represión. Yo en Francia hubo una represión feroz contra los chalecos amarillos y nadie puede decir que no sea un país democrático, digamos, ¿no? Pero es cierto, en Venezuela hay una represión feroz, ¿no? Hasta ahora, en esta etapa, provocó 4 muertos. En la anterior, hace un año, digamos, el anterior auge de la represión, hubo más de 120 muertos de los dos lados, digamos, ¿no? La clave son las elecciones. Y en Venezuela puede ser algo muy, muy particular, que es que hay, por uno dice, bueno, al final, ¿qué es lo que diferencia una democracia de una no democracia? Que haya elecciones y que las elecciones sean relativamente limpias, competitivas y con incertidumbre, es decir, que no se sepa quién va a ganar. Si sabe quién va a ganar, no son elecciones, ¿no? Saddam Hussein hacía elecciones, sacaba el 99% de los votos, no son elecciones. En Venezuela venía habiendo elecciones competitivas, libres y transparentes con Chávez. Chávez convocó un montón de elecciones, las ganó casi todas, perdió una y reconoció que había perdido y demás. Pero ocurrió que en el 2015 el chavismo perdió una elección de asamblea legislativa, que es como el Congreso de allá, cuyo presidente es este hombre que ahora se declara presidente del país, y a partir de ahí cambió la situación. Y el chavismo convocó después a unas elecciones que eran para asamblea constituyente, es decir, para firmar una constitución, una nueva constitución del país, que fueron unas elecciones muy tramposas y muy amañadas en las que la oposición no se presentó. Y esa constituyente le usurpó, digamos, absorbió los poderes del legislativo que era antichavista. Después de eso, Maduro convocó a otras elecciones y las ganó en buena ley, es decir, fue elegido presidente con el voto mayoritario de los venezolanos. Hubo un candidato opositor, ese candidato opositor perdió, reconoció el error y demás. Es una situación muy compleja en la cual tenés algunas elecciones transparentes y algunas elecciones que no son transparentes. A veces el chavismo gana, a veces pierde. Y la oposición también con un comportamiento, por momentos, muy poco democrático, digamos. ¿Se entiende más o menos?
Se entiende. Acá dice México mantuvo el apoyo a Maduro, lo mismo Bolivia y lo mismo Turquía. Y la sensación es que los venezolanos, el pueblo, está solo en este momento y enfrentado seguramente, ¿no?
Sí, sí. A ver, uno dice, bueno, ¿por qué a pesar de la crisis fenomenal y Venezuela tiene hiperinflación? Hay 3 millones, 2 millones, 3 millones de venezolanos que se fueron del país. Hay hambre. ¿Por qué el gobierno de Nicolás Maduro se sostiene en el poder? Y yo digo tres variables muy muy sencillas. Uno, tiene el apoyo de los militares. O sea, los militares siguen apoyando al gobierno de Maduro y no se rebelan, digamos. Es una cuestión básica. Hay algunas rebeliones chiquitas, pero se enfocan rápido y los militares, en términos generales, siguen apoyando al gobierno. Dos, a pesar de que la mayor parte de los países de la región efectivamente le retiraron el apoyo a Maduro, Maduro todavía tiene el apoyo de China y Rusia, que son dos potencias emergentes que lo ayudaron mucho financieramente en los momentos más delicados. Y tres, la sociedad venezolana, si bien es posible que mayoritariamente no quiera a Maduro, tampoco quiera a la oposición. En Venezuela los pobres viven en los cerros, en Caracas, ¿no? Viven en los cerros, en las montañas. Y la gran pregunta que se hace la oposición desde hace un montón de tiempo es por qué los pobres no bajan de los cerros. Es decir, por qué estas manifestaciones que estamos viendo ahora en la calle son manifestaciones de los barrios, sobre todo de clase media, digamos. Por qué no hay realmente una manifestación de los sectores populares pidiendo la renuncia de Maduro. Esas son las tres cosas que hacen que, a pesar de todo lo que está pasando en Venezuela, el tipo todavía aguante, ¿no?
José, ¿pensás que si el resto de la izquierda de América Latina no se hiciera la sonza con lo que sucede en Venezuela, sería más creíble?
Sí, yo creo que uno de los problemas de la izquierda latinoamericana de todo este tiempo es la idea de, bueno, no hay que hablar mal de Venezuela, no hay que criticar lo que pasa en Venezuela, porque eso es hacerle el juego a la derecha. A mí me parece una mirada muy poco interesante. Sobre todo, yo no digo tanto a los políticos, los políticos no necesariamente tienen que decir siempre la verdad, digamos, ¿no? Los políticos, la política es lucha por el poder, y en la lucha por el poder a veces hay que decir medias verdades. Yo no me horrorizo eso. Ahora, los analistas, los intelectuales, los periodistas, yo creo que sí tenemos la obligación de decir más o menos lo que pasa, lo que nosotros creemos que pasa. En ese sentido, la izquierda de América Latina tiene una asignatura pendiente fuerte con Venezuela, que es no reconocer que en Venezuela hay un serio problema de democracia, ya varios años, ¿no? Más allá de la crisis económica, la corrupción, la crisis social y demás. Ahora, yo no creo, Seba, que ni lo que diga el gobierno de Estados Unidos ni lo que puedo decir de izquierda latinoamericana defina mucho lo que pasa en Venezuela. Salvo una invasión, que no creo que ocurra, es poco lo que puede hacer la región a favor o en contra de Venezuela,
¿no? ¿Y entonces qué pensás, que esto lo resuelve Venezuela solo?
Yo creo que sí, o no lo resuelve.
O no lo resuelve,
también
claro.
La crisis no necesariamente se resuelve. Esta situación que estamos viendo ahora ya se produjo hace un año y medio y duró 3 meses, y hubo 120 muertos. Y Maduro terminó derrotando a la oposición, la fuerza popular, digamos, la fuerza de la oposición en las calles, logró restabilizar la situación, convocó a las elecciones y las ganó, digamos. Entonces, no necesariamente se resuelve. Podemos seguir viendo crónicamente que se repita este tipo de incidentes, esta Venezuela polarizada y partida en el tiempo. Además, hay una cosa más que hay que entender. Venezuela depende mayoritariamente de las exportaciones de petróleo. El 90% de lo que exporta Venezuela es petróleo. Toda la economía venezolana es una economía más parecida que yo a la de Arabia Saudita o Nigeria que la de Argentina o Brasil. Toda la economía venezolana gira alrededor del petróleo. Entonces, mientras el gobierno tenga el control del petróleo, va a tener un recurso importante para sostenerse en el poder. Esto también lo ayuda a Maduro a sostenerse, y esto también lo autonomiza del resto de la región. Venezuela no tiene que hacer relaciones comerciales con muchos países, integrar una industria automotriz como Argentina con Brasil, porque exporta petróleo, y el petróleo vos lo vendés en el mercado internacional, no importa si se produjo en Venezuela o donde se produjo. Entonces, esa es otra cosa. Venezuela en ese sentido es como una isla desde el punto de vista económico.
Claro.
Tiene petróleo, mientras tenga petróleo puede vivir al margen, digamos.
Pero ¿y por qué el hambre y la miseria en Venezuela? ¿Por qué no se puede reflejar esa venta de petróleo en el pueblo, decís?
Porque es al revés. Cuando vos tenés un recurso natural muy valioso, lo más probable, fíjate, todas las economías petroleras son economías pobres y subdesarrolladas, casi todas. Uh-huh. Es algo Noruega, que lo descubrió tardíamente, y qué sé yo, Nigeria, los países árabes, ni hablar Medio Oriente, Irak, Irán, son economías muy subdesarrolladas, porque lo que pasa con el petróleo es que es tal el valor que tiene, que impide que se desarrollen otros sectores económicos. Y eso hace que haya sociedades productivamente, digamos, mucho más planas, menos profundas, menos interesantes, y sociedades también más oligarquizadas, porque lo que vos tenés que, cuando vivís en una economía, cuando operás en una economía petrolera, lo que tenés que hacer es capturar el ingreso del petróleo. El petróleo no tenés que hacer nada, tenés que hacer un agujero en el piso y sale, digamos, ¿no? Después lo tenés que refinar si tenés suerte y venderlo, o sea, no hay que hacer nada. Si vos tenés que construir, qué sé yo, cucharitas, tenés que poner una fábrica, comprar metal, trabajarlo, hacer la aleación, ponerlo en un estuche, exportarlo, etcétera, etcétera. Eso hace que toda la economía se desarrolle. Por eso las economías petroleras, contra lo que podría indicar un primer sentido común, digamos, bueno, país rico en petróleo, debería ser un país rico, no. Son en general países muy pobres. Es al revés.
José, sí. Te saluda Pablo, ¿cómo estás?
Gracias, Pablo, ¿cómo te va?
Muy bien. Ocurre ahora con Venezuela una crisis violenta, lo que vemos de acá, también ocurrió en Egipto y tantos otros países. ¿El mundo sí puede hacer algo o tienen que resolverlo ellos? Porque ahora, si se mete Estados Unidos, lo objetamos, pero si sí se quedan, digamos, ¿hay algún caso en el que estalló una crisis violenta en un país y el mundo pudo ayudarlo a resolverlo?
Bueno, es algo que se discute mucho, digamos, en el derecho internacional, que es hasta dónde tiene que primar la autonomía de un pueblo y hasta dónde tiene que primar los derechos humanos de las personas que viven adentro de ese pueblo. Eso en los Balcanes, en la guerra de los Balcanes, Estados Unidos y Europa bombardearon Serbia para frenar un movimiento, para intentar frenar, no lo frenaron porque llegaron tarde, un movimiento de limpieza étnica donde estaban matando a todos, digamos, ¿no? Qué sé yo, en el conflicto, en la guerra entre los Hutus y los Tutsis, también hubo un intento de, digamos, un genocidio prácticamente, murieron un millón de personas, también las potencias occidentales llegaron tarde. En general, yo creo que es poco lo que se puede hacer, sobre todo, insisto, Pablo, cuando son países que no dependen de la integración comercial y económica con el resto del mundo, porque básicamente tienen petróleo y el petróleo se lo pueden vender a cualquiera, digamos. Entonces, cuando son países que económicamente son, no voy a decir autosuficientes, no son autosuficientes, pero que dependen básicamente del petróleo, lo que puede hacer la comunidad internacional para frenar estas cosas es muy relativo. Ahora, yo creo que de todos modos lo que está haciendo el gobierno argentino, lo que está haciendo el gobierno brasileño, es lo peor que pueden hacer.
Porque
en todo caso lo que se podría tratar de hacer es facilitar el diálogo entre los sectores de la oposición y el chavismo, tratar de llegar a una salida negociada, alguna solución negociada, cosa que se intentó hacer varias veces y siempre fracasó. Lo intentó el Rodríguez Zapatero, el presidente español, lo intentó el Vaticano, lo intentó Argentina con UNASUR, y nunca se pudo porque está tan polarizada la situación en Venezuela. Es tan feroz la disputa que cualquier intento de negociación se termina hundiendo.
Por eso es un laberinto y nos contradecimos acá, ¿no? Yo me sumo a lo que decís, que por un lado decís, bueno, busquen el diálogo, la conversación, pero es imposible. Entonces, esto
está muy difícil.
Obliga a los países a ponerse de un lado o del otro. Y
sí, está muy difícil, sí. De todos modos, yo creo que los países, sobre todo latinoamericanos, podrían tratar de establecer o de intentar acercar partes entre la oposición y el gobierno. Ahora es muy difícil porque el gobierno de Chávez está en el poder hace mucho tiempo. Es muy probable que si un día la oposición venezolana llega al poder, lance una campaña de revancha muy fuerte contra el chavismo. Entonces los tipos, al estar en el poder, no se están jugando solo el poder, se están jugando la vida, se están jugando la libertad. Entonces, no es que salen del poder, bueno, pasan al Congreso, después ven si ganan las elecciones, después ven si las pierden. No es una democracia, europea, ni siquiera argentina, digamos. Una democracia donde si salís del poder, lo más probable es que termines preso, de por vida. Entonces, está tan podrida la situación hace tantos años que es muy difícil que se encuentre una solución.
Gracias, José. Un abrazo. Y ahora viene la parte que nos decimos que nos tenemos que ver y que nos vamos a ver pronto.
Vamos a tomar un café en cualquier momento.
No tomo café.
Abrazos a todos.
Muchas gracias. José Natanzón es periodista, politólogo, y nos hablaba aquí en Metro y Medio sobre la situación de Venezuela.
Metro y Medio 2019.